Bueno, pues no sé yo si se va a notar algo de lo que vamos a hablar ahora, porque debería notarse. Normalmente, cuando hablamos de los teléfonos móviles, cuando hurgamos un poquito en qué hay detrás de esos aparatos que tenemos, yo creo que la mayoría en el bolsillo, también los que nos escucháis, pues no nos gusta lo que vemos. Muchas veces los minerales de los que están hechos nuestros móviles tienen una trazabilidad un tanto poco ética, incluso a veces, pues hablando de explotación de personas en minas, intentando rascar ese mineral tan preciado en Occidente. Bueno, pues hace poco teníamos unas novedades que al parecer podían abrir la puerta a la esperanza, aunque no sé hasta qué medida. El Parlamento Europeo aprobaba la semana pasada por votación una ley de suministro responsable de minerales. Es una regulación cuyo objetivo era asegurar que los ingresos derivados de la importación de minerales en la Unión Europea no financian violaciones de derechos humanos y conflictos armados en todo el mundo. Es verdad que hablamos de un paso importante en la buena dirección, pero según las organizaciones de la sociedad civil que siguen un poco todo este proceso, pues dicen que es bastante poco ambicioso, que se ha quedado bastante corto para entendernos. Por eso nosotros hemos invitado a Guillermo Otano, él es técnico de estudios y propuesta formativa de la Fundación Alboan. Ya hemos hablado con él en numerosas ocasiones sobre esta misma temática y por eso queremos valorar también, pues esto sí va a suponer un antes y un después al respecto pues de esos derechos humanos. Guillermo, hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, dicen organizaciones, parece que estáis de acuerdo en que, bueno, se ha quedado un poquito corto, ¿no?, esta legislación.
Sí, nos hemos quedado un poco con una sensación, un sabor agridulce, ¿no? Por un lado es positivo que contemos ya con una legislación. Han sido 3 años de negociaciones intensas y durante este periodo, bueno, este tiempo, pues hubo momentos donde pensábamos que no iba a haber ley por la posición que tenía de algunos sectores. Así que finalmente el que haya visto la luz, que se haya aprobado definitivamente, es una buena noticia. Pero pues bueno, pues las ONGs, la sociedad civil, pues tenemos nuestras dudas de que esta legislación sea la mejor posible, ¿no?
¿Qué intereses han primado, Guillermo?
Bueno, pues han primado, es decir, bueno, al final he de decir que todo el mundo ha tenido que ceder algo. En ese sentido, se podría considerar un buen acuerdo desde el punto de vista político, en el sentido en el que no ha satisfecho a ninguna de las partes totalmente. Hubo quien quería una legislación completamente voluntaria, el Consejo, donde están representados los Estados-Nación, los Estados, digamos, que su interés es que, bueno, pues esta ley no suponga una carga para las empresas, que no sea algo burocráticamente muy complejo de aplicar. Entonces hubo cierta oposición de algunos Estados. Por supuesto, luego pues hubo ciertos sectores industriales que me figuro han sido más opuestos que otros a esta legislación. Y del otro lado, pues hemos estado las ONGs, que pedíamos una ley completamente obligatoria para todas las empresas que emplean estos minerales, es decir, para las que los importan de manera directa y para las que los importan por la vía indirecta mediante la introducción pues de aparatos terminados como móviles, tablets, ordenadores en la Unión Europea. Y al final, bueno, el Parlamento Europeo se posicionó a favor de la sociedad civil y de la obligatoriedad de la ley. Pero bueno, digamos que el acuerdo al que se ha llegado pues es un 50-50, ¿no? Va a ser obligatorio solo para los importadores de minerales en bruto, para las refinerías o fundiciones que estén en la Unión Europea, y va a ser voluntario, digamos, el aplicar lo que se llama los pasos de la diligencia debida pues para las empresas que importen tecnología acabada, ¿no?
O sea, que se deja una gatera.
Sí, se deja una gatera, por eso no nos parece el mejor de los acuerdos posible, ¿no? Ahora bien, siempre pues desde la sociedad civil y lo que nos dijeron los propios legisladores es, bueno, pues apelar a la ciudadanía para que sea el consumidor el que presione a la empresa, claro, en busca de esa información, ¿no? Y eso es lo que pretendemos hacer, ¿no?, en los próximos años.
Hablamos de una diferencia con respecto a si traes los minerales o si traes ya el producto terminado. Habitualmente, ¿qué es lo que prolifera más? ¿Se hacen los productos aquí y por lo tanto se importa el mineral o ya se compra el producto terminado?
No, bueno, en Europa, bueno, sí se fabrica, es decir, se fabrica tecnología, pero a día de hoy donde están principalmente las fábricas de componentes y donde se ensamblan la mayor parte de productos que consumimos, me refiero a productos de electrónica de consumo, es en Asia, está en China, Corea del Sur, Taiwán. es allí donde se fabrica. Ahora bien, la Unión Europea tiene una enorme responsabilidad en esto porque por la vía directa de importaciones de mineral en bruto acaparamos el 35% de los cuatro minerales que cubre la ley, que es el oro, el tantalio, el wolframio y el estaño, ¿no?, procedentes de zonas en conflicto. El 35% de ese comercio directamente viene a la Unión Europea y luego por la vía indirecta cada año pues importamos 240 millones de móviles, importamos más de 100 millones de ordenadores, es decir, somos el
uno de los
500 millones de consumidores, entonces pues somos uno de los principales demandantes, ¿no?, de este tipo de tecnología. De ahí la responsabilidad que tenemos, ¿no?, como consumidores y luego pues nuestras instituciones, ¿no?, de regular esta cuestión.
Lo que pasa es que nos preocupa más el precio que la trazabilidad.
Sí, estamos intentando que no sea así, ¿no? En la medida en la que la gente conoce cada vez más este problema, sí que es verdad que, bueno, pues por ejemplo a nuestra página web nos escriben mucho, llama a la gente, cada vez hay más interés en esto y en realidad no es que a la gente no le importe menos, ¿no?, sino que no tiene la información o no tiene los recursos para poder ejercer esa palanca de presión, ¿no?, sobre las empresas. Estamos intentando que eso cambie, ¿no?, y yo creo y percibo que cada vez hay un mayor interés.
Claro, lo primero que te hemos preguntado nosotros según has entrado por la puerta es, ¿pero tú qué móvil tienes? ¿Qué móvil se puede comprar, ¿no?, que tú sepas que bueno, realmente pues es justo, ¿no?, en todo el proceso de fabricación. Sí, nos contabas de uno, ¿no?
Sí, claro, bueno, hay un móvil, ¿no? Es una empresa holandesa que desde el inicio se propuso, o sea, nació de hecho pues buscando el diseñar un móvil que tuviera pues estos cuatro minerales certificados y que luego pues estuviera hecho con unos criterios, digamos, como de comercio justo, en el sentido de, bueno, pues tratar de hacer un móvil es modular, de manera que si se te fastidia una de las piezas que tiene, pues se pueda cambiar, ¿no?, para combatir un poco la obsolescencia programada. Ya sabéis que estos,
sí,
los teléfonos, pues duran...
Ya no se pueden ni abrir.
Sí, no se pueden ni abrir. Entonces, ni abrir. Cualquier problema que tengas con la batería o la pantalla tal, inmediatamente es un cambio de teléfono, ¿no? Digamos que ahí el consumidor, pues te conviertes un poco... O sea, estás al servicio de la empresa.
Eres rehén de la marca.
Efectivamente. Cualquier problema que tengas no te lo puedes solucionar, ¿no? Entonces, este era un móvil pensado para que, bueno, pues si tienes un problema, puedas acudir a la web, puedas comprar la pieza que se te ha fastidiado y te lo arreglas tú mismo, ¿no? Esto está bien, está muy bien, yo estoy muy contento con el móvil a nivel de consumidor, pero lo que buscamos también es que las empresas convencionales, cualquier otra empresa, tenga esa obligación, ¿no? Bien por la vía legal o bien a través de la demanda del consumidor.
¿Cómo puedo yo demandar eso a mi empresa telefónica, con la que normalmente no nos llevamos muy bien como consumidores, por otra parte, Guillermo, por otro montón de buenas razones? ¿Qué hacemos?
Un montón de buenas llamadas, dices.
Bueno, mil llamadas, pues, todos sabemos. Yo creo que raro será el oyente que no haya tenido alguna mala experiencia con alguna empresa de telefonía. Entonces, claro, partiendo de esa base, decirles, oye, ¿por qué no traéis móviles más justos?
Hombre, ahí yo reconozco, porque también tengo la misma sensación, ¿no? Cuando uno va a comprar algo y no ya móviles, sino cualquier, cualquier cosa que se fabrica más allá de donde vivimos, pues, hombre, te sientes un poco, ¿no?, David contra Goliat, decir, bueno, yo qué le voy a decir a una gran empresa y qué influencia vaya a tener, ¿no? La historia es que, bueno, pues si colectivamente es cada vez más gente es la que se lo demanda, eso se puede hacer. Nosotros ahora en Alboan vamos a hacer una guía de consumo responsable de productos electrónicos que, bueno, verá la luz en las próximas semanas, pues donde ofrecemos una serie de alternativas, ¿no? Sobre todo, pues, cuando vas a tomar la decisión de comprar o no, bueno, pues si es porque se te ha estropeado, si se puede arreglar, si no se puede arreglar, si definitivamente te vas a comprar uno, pues buscar por lo menos información, porque sí que es verdad que hay empresas que voluntariamente pues ya están aplicando estos pasos y son más transparentes que otras, ¿no? Entonces, en función de esa información puedes decidir. Y luego, por otro lado, lo que queremos hacer es, a medio plazo, tenemos un proyecto para promover la compra pública ética de productos responsables, y eso es que dar una especie de directrices que las administraciones públicas puedan incorporar a la hora de comprar estos aparatos, ¿no? Y ahí ya, digamos que la influencia es mayor, porque las administraciones públicas son unos clientes muy grandes de este tipo de tecnología, ¿no? O sea, entonces ya no estás hablando de una persona individualmente, sino de las instituciones que nos representan a todos y a todas, pues que incorporen esas cláusulas, ¿no? Que valoren no solo el precio, como decías, sino otros criterios.
Bueno,
¿no?
Muchas veces es precisamente las propias administraciones, por una razón u otra, adoptan al final medidas. No voy a decir punteras, pero por ejemplo la incorporación del software libre, etcétera, y tal, tiene más que ver con las administraciones, ¿no?, que con la propia ciudadanía, pero muchas veces por presión, por la imagen ante la ciudadanía, etcétera, ¿no?
Sí, la propia Unión Europea ha hecho una directriz de compra pública ética que la están ahora, bueno, cada estado la tiene que adaptar a su contexto, y es un tema que va a ir a más, ¿no? Pero que tiene por otro lado toda la lógica del mundo, ¿no? Con muchos criterios, con criterios medioambientales, criterios sociales, éticos, de responsabilidad. Es decir, ¿por qué no se le puede pedir eso a una empresa, ¿no? Si tienes esa relación de consumidor con ella, al final es un trato.
No, porque además lo curioso es que has hablado de un móvil, de una tecnología, un móvil que se monta en Holanda, precisamente, ¿no?
Facephone, ya vamos a ver.
Se diseña en Holanda.
Se diseña en Holanda, sí, bueno, luego ya se monta donde se puede, sí. Eso es lo que suele pasar en muchas ocasiones, pero que estamos hablando que tiene el mismo precio en muchas ocasiones, o más barato, que otros móviles de otras compañías donde no tenemos trazabilidad.
Sí. Bueno, claro, todo depende con qué se compare, ¿no? El mundo de los móviles a día de hoy, pues tienes desde una cosa así de andar por casa baratilla hasta algo.
Pero bueno, hablo de un nivel medio alto, más o menos.
Sí, es un móvil pensado para eso. O sea, es un móvil de gama media alta, que puede competir con los de su sector, ¿no? Su segmento. Y sobre todo, pues pone de manifiesto que es posible que una empresa, que no estamos pidiendo algo imposible, sino que esto ya es algo que se puede hacer y que está ocurriendo, ¿no? Lo que hace falta es, pues, voluntad y compromiso, ¿no?
Claro, hablabais del precio. Es verdad que muchos casi parece que fardan de tener un móvil con una fruta que no voy a mentar en él inscrita, y fardar, pues oye, incluso de que te ha costado 700, 800 euros. Igual estaría bien también. ¿Me he quedado corta?
¿Te has quedado corta?
No tengo.
¿Sí?
De verdad, os lo reconozco, pero ni idea de cuánto valen esos móviles. Sé que son muy, muy caros y bueno, verdaderamente una cosa muy loca, pero sí sé que la gente suele fardar de tener esos móviles. No sé si igual habría que cambiar un poco esa mentalidad de yo fardo de tener un móvil, que sé de dónde viene, que sé que es más justo. ¿Eso por qué no es una cosa fardable, entre comillas?
Sí, bueno, cada vez más, ¿eh? Lo que es cierto, y ahí has dado completamente en el clavo, es que como consumidores a día de hoy nos identificamos muchísimo con las cosas que compramos, ¿no? Y con el tema de la tecnología y los móviles, yo lo noto, vamos, día a día en las charlas que damos y demás, es un objeto casi íntimo, la gente no se despega de él en todo el día. Sí que es cierto.
Si valiera mil y pico es como para no despegarse, como para no sé.
Precisamente los consumidores de esta marca que bueno, pues es muy conocida, están muy sensibilizados con esta cuestión, y gracias a que les han presionado en numerosas ocasiones, pues bueno, los informes de transparencia en principio son los que tienen que ver con la trazabilidad, ¿eh? Luego no digo yo que pueda haber otros aspectos criticables de esa misma empresa, pero digamos que la presión de los consumidores, todas estas, como nos identificamos tanto con estas empresas, tienen una imagen pública muy muy sensible a la crítica. En ese sentido, todo lo que se les demande, tarde o temprano, en la medida en que lo puedan hacer, lo van a hacer. Entonces, bueno, pues por eso estamos trabajando, ¿no? No todas las empresas, hay muchas otras que son bastante opacas también en ese sector, y bueno, pues se trata de mandarles un mensaje claro, ¿no?, de parte de los consumidores.
Hay de todo.
Es verdad. No lo hemos mencionado, hemos igual dado por hecho un poquito qué condiciones hay detrás de estos minerales en ocasiones. No sé si nos puede recordar cuáles serían, pues, esas violaciones de los derechos humanos más habituales que se dan en ocasiones. Es verdad que ya se ha mencionado muchas veces, pero igual todavía alguien dice, pero realmente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esos minerales? ¿De dónde se sacan? ¿Cómo se sacan?
Bueno, la ley esta europea que se ha aprobado afecta a cuatro minerales en concreto. Pues eso, el oro, el tantalio, que viene del coltán, el famoso coltán, el wolframio y el estaño, ¿no? Un móvil lleva muchos otros minerales y en muchos otros casos que no están contemplados en esta legislación, pues son minerales que también están vinculados a conflictos, como el litio, el cobalto, por ejemplo.
¿Qué sería de las baterías sin el litio?
Efectivamente, pues no lo sé. A día de hoy no creo que sea posible hacer otro sustituto. Entonces, el problema que se da cuando hay grandes reservas de estos minerales en zonas políticamente inestables es que en muchas ocasiones la extracción y la comercialización se utiliza para financiar o bien el crimen organizado, grupos armados, compra de armas, y están relacionados pues con diferentes formas de violación de derechos humanos, ¿no? Desde la explotación infantil de niños trabajando en minas, mujeres embarazadas, a empleo de elementos químicos supercontaminantes, por ejemplo, en la extracción de oro se emplea mucho mercurio, cianuro, que se emplea en arroyos, en pozas naturales para limpiar el mineral, pues nada más es extraído, o para extraerlo directamente, y eso genera una contaminación, problemas de salud. Luego en las zonas de tránsito también hay, bueno, pues desde impuestos que te pueden poner, bueno, impuestos o directamente coimas, ¿no?, que serían, o mordidas, que le llaman también en otros sitios. Luego, evidentemente, también la posibilidad de que un grupo armado pues vaya a controlar una mina o una ruta de tránsito. Ahí las casuísticas son muchas, ¿no? Y es algo que nosotros hemos hablado, que se produce en el este de la República Democrática del Congo, y es cierto que allí las dimensiones del drama humanitario son tremendas, pero es un problema que está también en otras latitudes, ¿no? En Colombia hace poco estuvimos allí, y la vinculación entre minería y grupos armados no reconocidos, en fin, paramilitares, guerrillas y demás, pues también está a la orden del día, ¿no? Y en otras zonas de América Latina también la minería genera enormes conflictos.
Sí, lo que pasa es que se da la circunstancia y luego llega el empobrecimiento de los propios países, ¿no? Que es imposible que esos países puedan salir adelante. Sobre todo, has mencionado uno, República Democrática de Congo, donde la mayoría de su mineral resulta que lo exportan los vecinos.
Efectivamente, es un problema enorme, ¿no? Hay que decir que el problema de ese contexto tiene raíces políticas, históricas, desde el colonialismo hasta los niveles de pobreza que han tenido por guerras recientes que no han sido bien resueltas, y el hecho de que haya estos minerales allí pues es una fuente es como gasolina en un incendio, ¿no? Es una fuente de retroalimentación de ese conflicto y hace mucho más difícil que se le ponga fin, ¿no?
Pues hablábamos de cómo estaban las cosas, cómo va a cambiar con esta legislación, y ahora el futuro, los primeros pasos, darían entonces lugar pues a un poco más de reflexión y de seguir presionando a las empresas, ¿no? Eso sería lo siguiente ahora hacer.
Sí, seguir presionando a las empresas por diferentes vías, y luego, por otra parte, todavía con la Unión Europea la cosa no se ha terminado del todo, porque la Unión Europea anunció...
Esto no va a quedar así.
esto no va a quedar así. Trataremos de que no. La Unión Europea anunció, cuando dijo que iba a legislar esta cuestión, anunció que pondría un presupuesto de 20 millones de euros pues para hacer medidas complementarias, que serían políticas de cooperación con el gobierno congoleño, con los actores locales en el este de la República Democrática del Congo. Ahora el debate es, en qué se va a gastar eso, de qué manera, y cómo podría ese dinero, esas políticas, mejorar las condiciones de vida de la gente allí, ¿no? Que es otro debate también muy interesante, porque, en fin, con esta ley, una ley por sí misma no va a cambiar la vida de la gente de allí. Es necesario que haya una solución política a los conflictos que pueda haber, que se implementen esas políticas de cooperación para mejorar el acceso a la salud, a la educación, a la participación de la gente de allí en el control de las propias minas y demás.
Bueno, y ahora te vas a Bruselas también, ¿no?
Sí, mañana voy para allí, y el 22 pues hay un acto público donde con la red europea de ONGs por África Central, que se llama EURAC, ellos van a presentar un dossier en medidas complementarias para hacer... para exponer la visión de la sociedad civil en este debate de las políticas complementarias a la ley. Y luego pues en Alboan llevamos también ahora hasta allí una exposición de fotos que se ha podido ver aquí en el metro de Bilbao y en diferentes colegios, la estamos circulando por ahí. Es una exposición que se titula Lo que tu móvil esconde, y que son imágenes de una mina de Rubaya, de la gente que vive allí. Y de las cooperativas.
De la gente que, sí. Que intenta sobrevivir.
Que sobrevive, sí, como puede. Sí,
como
sí.
Puede.
Bueno, pues nosotros queríamos seguirle la pista a este asunto. Ya vemos que va avanzando, aunque algo más lentamente de lo que nos gustaría a todos. Guillermo Otano es técnico de estudios y propuesta formativa de la Fundación Alboan, que desde hace muchos años viene siguiendo todo esto y con ellos solemos hablar habitualmente para ver pues, cómo se va desarrollando todo. Guillermo, muchas gracias por estar este ratito con nosotros.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
Venga, sí, gracias.